Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, las 7 de la tarde en Venezuela, las 6 de la tarde en la Amazonía peruana, las 2 de la madrugada en Rusia y las 7 de la mañana en Taiwán. En todos estos sitios hay misioneros pasando esta noche tan especial.
Navidad en misión.
Con José Melero.
COPE. Estar informado.
Esta noche queremos detenernos a reflexionar sobre aquellos que, como María y José, han dejado todo atrás para responder a un llamado divino. Estamos hablando de los misioneros. En un mundo donde a veces el egoísmo parece ganar terreno, hay quienes escuchan la voz del Espíritu Santo y, con una valentía que solo puede venir de la fe, deciden entregarse por completo a los demás. Imagina por un momento lo que significa esa decisión. Familias enteras que dejan atrás la comodidad de sus hogares, trabajos estables y, en muchos casos, la cercanía de los suyos. Se aventuran a lugares desconocidos, a veces enfrentándose a un calor abrasador o a un frío extremo, con un único propósito: ser las manos, los pies y el corazón de Cristo para los más necesitados. No es una decisión fácil, requiere renunciar a lo que el mundo llama éxito y buscar lo que Jesús enseñó: amar sin límites. En esta Nochebuena, mientras nosotros nos reunimos con nuestras familias, ellos están lejos de las suyas, llevando esperanza y amor a lugares donde la Navidad quizá pase desapercibida, desde un rincón humilde de África hasta un poblado remoto en Asia o América Latina. Hoy queremos honrar su entrega y, al hacerlo, también recordar que todos estamos llamados a ser luz para los demás, cada uno desde su lugar, que su ejemplo nos inspire a vivir una Navidad más solidaria, más cercana al corazón de Jesús. Soy José Melero y esto es Navidad en misión. Ponte cómodo al calor del brasero que te llevo hasta el Congo, donde es la misma hora que aquí, las 12 de la noche. No se puede negar que estamos hablando de un villancico de la República Democrática del Congo. Allí también es Navidad, pero otra Navidad, una Navidad austera, acorde a un país donde la mayoría de su población sobrevive con menos de dos dólares al día. En el Congo, el nacimiento de Jesús nos espera entre mariscadas y panderetas, pero con un amor hacia el Señor desmedido. Durante todo el día se han limpiado a fondo las iglesias, han montado su pesebre para recibir a Jesús. La primera parada de Navidad en misión la hacemos en este país de África, donde el 80% de la población profesa su fe en Cristo y lo quiere hacer en la ciudad de Kinshasa, y para ser más preciso, en el hospital Lisungi. En sus habitaciones se vive cada día escenas que rompen el corazón. El porcentaje de ciudadanos que pueden pagar el tratamiento o los medicamentos es muy bajo, por lo que muchos enfermos fallecen como consecuencia de los fuertes dolores. En el Congo, un virus o un corte, pues puedes imaginarte, puede ser letal. Pero no faltan personas que son el rostro de Cristo, como Ana Gutiérrez, médica y misionera española que acompaña y palia el dolor de los enfermos desde hace varios años. Ana, de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, es una de las primeras profesionales que han introducido los cuidados paliativos, además, en África, nada menos. Ana, muy buenas noches, feliz Navidad.
Buenas noches, feliz Navidad, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Dónde estás pasando esta noche?
Pues en este momento acabo de venir de la misa del gallo, digamos, la misa de Nochebuena, que ha durado 4 horas. Ha empezado a las 8 de la tarde, desde luego con muchísima alegría y explosión de júbilo, y acabamos de salir ahora a las 5:12.
Pues muy bien, pues ahí te pillamos. ¿El hospital Lisungi también se está preparando para la Navidad? ¿Cómo se ha preparado para ello?
Pues sí, bueno, estos días siempre son días de festivos, que, pues como en todos los sitios, ¿no?, que se decora, que se tienen detalles entre nosotros, los empleados y demás. Y bueno, también yo digo aquí, el Señor les ha visitado antes, porque justo hace 10 días hemos tenido una campaña de cirugía muy fuerte con 6 voluntarios españoles que han venido, médicos, anestesistas y enfermeras, a hacer una campaña de 28 cirugías grandes de voz y cirugía maxilofacial. Y la verdad es que yo les digo mucho a los enfermos, les he dicho mucho estos días a los enfermos, digo, no pidáis que el Señor venga el día 24, el Señor ha venido a visitaros ya, viene cada día.
Desde luego que sí, con gente como tú, desde luego es el mejor ejemplo de ello, Ana. ¿Cómo acompañáis a las familias ahora en Navidad, en el barrio donde os encontráis, en vuestro entorno?
Sí, pues mira, esta mañana hemos tenido una comida muy bonita que hacemos ya hace 4 o 5 años y que nosotras, las esclavas del Sagrado Corazón, este día ofrecemos una comida a todos los niños de la calle que viven en nuestra, o sea, que viven en nuestra calle. En Kinshasa hay un fenómeno muy extendido y cada vez más que hay muchos niños de la calle. Y en nuestra zona hay más de 50 en nuestra calle, una pequeña callecita. Entonces, siempre el día de 24, ya hace unos años que les ofrecemos una comida en la parroquia, ha sido a las 12. La verdad es que, bueno, pues es algo muy entrañable también y ellos lo agradecen mucho y, bueno, una manera también de fraternizar con ellos, de crear buenas relaciones. Uh-huh. Y luego también durante, con las familias, nosotros tenemos aquí un colegio, las esclavas, con 600 y pico alumnos, y hemos hecho también una campaña de recogida de alimentos, por ejemplo, que durante todo el mes de diciembre, y justamente mañana se ha entregado a Cáritas de la parroquia, y mañana la gente de Cáritas de la parroquia reparte un saco de comida a la gente más humilde. Todo el mundo puede dar algo, ¿no? No hay gente, yo digo siempre, no hay gente tan pobre en el mundo que no puede dar nada. Pues todo el mundo, nosotros tenemos familias humildes en el colegio, pero todo el mundo ha aportado un poco de azúcar, un poco de arroz, alguna cosa para también hacer la Navidad más, bueno, accesible a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda celebrar algo.
Una Navidad auténtica al final, ¿verdad, Ana? Que pues es quizá sí. Una de las grandes diferencias, ¿verdad?, con la Navidad aquí en España, por ejemplo.
Pues sí, es verdad que es una Navidad mucho más sencilla, bastante alejada del consumismo de Europa y, bueno, mucho más centrada a veces mucho más en la fe. Es verdad que hoy es un día a nivel, por ejemplo, el 24, las familias no celebran nada. Todo el mundo va a la misa de la tarde en las parroquias y luego se retiran a casa tranquilamente. El 25 es el día que acuden también a la misa del día y luego se reúnen normalmente a comer algo un poco más especial, que como mucho suele ser un pollo normalmente, o un pescado, que normalmente es el chicharro de España, que es el congelado que lo preparan.
Uh-huh. Y Ana, ¿cómo transmitir la esperanza y la misericordia de Dios en pacientes, bueno, pues que se están en estado muy grave, quizá en estado terminal, ¿no? Que, bueno, por desgracia, tienes que hacer frente a ello, ¿no? Que cada día está allí en el hospital. Muchos de ellos, además, sufren los estigmas, ¿no? De estas enfermedades, ¿no? Bueno, pues poco como consecuencia, ¿no? De esa cultura de allí. ¿Cómo transmitir esa esperanza?
Pues sí, mira, yo siempre digo la esperanza, aquí se transmite viviendo el día al día, ¿no? Lo importante es el hoy, ¿no? Entonces, es verdad, aquí la gente vive centrada en el hoy, ¿no? A veces nosotros siempre vivimos en Europa, quizás en una sociedad que siempre anhela el futuro, ¿qué voy a hacer mañana?, ¿qué voy a hacer en las vacaciones?, ¿qué voy a...? Aquí la gente vive el hoy, ¿qué voy a comer hoy?, ¿no? ¿Cómo voy a vivir hoy? Y bueno, pues a veces eso también les hace vivir centrados en un presente, que es bueno. Y luego también el tema de la misericordia en estos pacientes, a veces tan estigmatizados en estado terminal, pues se vive muy fuerte en el sentido de... Ellos viven mucho la reconciliación antes de la muerte con ellos mismos, con los demás y con Dios, ¿no? Y eso es un tema que impresiona mucho en África. Mucha gente que se está muriendo, que se siente que está muy mal, pues lo que piden es que un familiar con el que no se llevan o hace años que no se hablan o tal, que venga para reconciliarse con él y demás. Y muchos también piden la confesión, si son católicos, una manera de reconciliarse con Dios.
El perdón es importante, ¿no?, en este caso. En un país, pues, además, sí. Sí, Ana, en un país tan falto de tantas cosas, ¿no?, como dices, donde se vive tanto el presente, la muerte pues se concibe de una manera seguramente diferente, ¿no?, a la del primer mundo, ¿no?, donde, como decimos, siempre soñamos con el futuro, y parece que el futuro es eterno, ¿no? Y allí, pues ya digo, es todo tan presente, tan hoy, aquí, ahora, que todo tiene que ser diferente, también esa cultura, ¿no?
Sí, es verdad que la muerte está mucho más presente en la vida normal de cualquier familia, ¿no? Yo siempre digo que cualquier niño que llega a 10, 12 años ha vivido muertes cercanas en el domicilio, en la casa, en la familia. Y luego, bueno, también es verdad que en África normalmente no hay una causa natural de muerte. Entonces siempre intentan buscar un culpable. Y eso también, bueno, tiene connotaciones importantes, porque a veces si eso no se encauza bien, nosotros es un tema que, por ejemplo, los cuidados paliativos trabajamos mucho, ¿no? Pues hacerles comprender que, bueno, que es un cáncer, lo que es un cáncer o lo que es una cirrosis, etcétera, como una evolución natural de un proceso infeccioso o de lo que sea que les ha llevado a esto. Porque si no, a veces, es el buscar un culpable a veces divide a las familias, ¿no? Buscan el tío, la abuela, no sé qué, que es el causante de la muerte de alguien, ¿no? Y eso puede causar división. Pues hay que prevenirlo antes.
Me quiero centrar también un poco en los cuidados paliativos, porque los últimos años os habéis centrado y lo has comentado en esta tarea. Además, en un momento donde en España hay mucho debate sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la falta de cuidados de acceso, ¿no? A esta unidad de paliativos en tantos enfermos. No somos un ejemplo en España. Allí se va concienciando poco a poco entre la población sobre el valor, pues, de la vida humana, de su dignidad, de que no hay enfermos incuidables, si acaso incurables.
Pues sí, efectivamente, yo aquí lo que está claro en mi experiencia de vida es que nadie quiere morir con dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa que aquí valoran muchísimo es que los enfermos terminales mueran sin dolor, ¿no? Porque a veces nos encontramos con enfermos que llevan 6 u 8 meses gritando del dolor en su casa por la evolución natural de su proceso y nadie le ha dado un calmante, o un calmante un poco más potente que le pueda quitar ese dolor. Entonces, a veces, solo con quitar el dolor, ya encuentran una paz que les hace valorar mucho los cuidados paliativos, ¿no? Uh-huh. Luego también el tema de, yo digo siempre, el sufrimiento global, ¿no? A veces el sufrimiento no solo el dolor. Pues a veces aquí la gente piensa, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo soy el cabeza de familia que lleva un salario a casa. Si yo me muero, mis hijos no van a estar escolarizados, por ejemplo. ¿O qué va a pasar de mi mujer viuda, de mi esposa viuda? Esos son problemas sociales y antropológicos de esta cultura que son muy fuertes. Entonces, bueno, pues sí que todo el trabajo que hacemos con ellos de cuidados paliativos, de acompañamiento de todos esos procesos, pues sí que les va, lo agradecen mucho y lo van valorando cada vez más.
Qué importante esa labor que realizáis, Ana, allí. Bueno, ¿cuándo te vemos por aquí, por Santander? ¿Vienes ahora en Navidad? No, pero no sé si más adelante tienes previsto.
En agosto, si Dios quiere.
En agosto.
Estaremos por ahí de vacaciones.
Queda un poquito todavía. Bueno, pues muy bien, Ana. Ana Gutiérrez, misionera de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, muchísimas gracias por este ratito de conversación en una noche tan especial y por estar aquí con nosotros en Navidad en Misión.
Muchas gracias, encantada y feliz Navidad a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo, un abrazo.
Navidad en Misión.
Con José Melero.
COPE. Estar informado.
Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve. Mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor.
Te propongo un dilema. Tienes un trabajo estable en una ciudad en la que te sientes cómodo, como puede ser aquí en Madrid, o Sevilla, o Burgos, o Valencia. Tú eliges el que más te guste. Pero a la vez sientes que tu vocación es darte a los demás y te dan la posibilidad de desempeñar esa labor solidaria a miles de kilómetros de tu casa, en un lugar donde, por supuesto, nuestras comodidades y lujos no las tienen ni por asomo. ¿Tú qué harías? ¿Dejas tu empleo? ¿Qué harías con tus hijos si los tuvieras? Y aunque pueda ser lo de menos, ¿qué haces con tu hipoteca si la tienes? La decisión no es fácil, nada fácil. Por eso me parece de una valentía tremenda que personas como Monse den ese paso tan valiente. Te cuento, Monse tiene 48 años y trabaja en asuntos sociales en el Ayuntamiento de Madrid. De su profesión seguramente le viene su vocación de darse a los demás, porque atiende a personas sin recursos, con adicciones, mayores, jóvenes que no pueden pagarse el alquiler. A Monse le ha surgido la oportunidad de marcharse a las misiones en la Amazonía peruana con OCASA, la Asociación de Laicos y Laicas Misioneras de la Iglesia, donde el compromiso es permanecer con sus comunidades por un periodo de 3 años para fortalecer su iglesia local. Estas serán, por tanto, sus últimas Navidades en Madrid en bastante tiempo. De ahí que me la haya llevado de paseo por las calles del centro de la capital, donde desde hace semanas las luces nos recuerdan lo que estamos celebrando estos días. Montse, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Muchas gracias por compartir tu última Nochebuena en España en bastante tiempo aquí en Navidad en Misión.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a estar aquí. Y bueno, sí, efectivamente estas serán mis últimas Navidades aquí en España en los próximos 3 años.
Hombre, a mí lo primero que me sale preguntarte, Montse, es ¿cómo imaginas la Nochebuena 2025? Es decir, ¿cómo te imaginas dentro de 365 días allí en la Amazonía peruana, su Navidad?
Pues la verdad es que me cuesta imaginármelas, pero desde luego creo que serán muy, muy diferentes a estas Navidades de aquí, con tantas luces que vemos por las calles, con tantas cosas. Creo que serán unas Navidades más sencillas, más quizá parecidas a la primera Navidad, ¿no? Uh-huh. Me contaban el otro día mis compañeros del sitio donde voy a ir que estaban preparando un Belén amazónico con los niños de allí.
Ajá. ¿A qué zonas concretas te marchas? Porque la Amazonía peruana es muy grande.
Pues me voy a ir a la Amazonía peruana, en concreto al Vicariato de San José del Amazonas. Está ubicado en el noreste del país, en el departamento de Loreto, que hace frontera por el norte con Colombia y por el este con Brasil.
Oye, ¿cuándo te marchas?
Pues me voy a ir primero ahora en febrero o marzo, 15 días, para conocer un poco la realidad de allí, porque bueno, es un sitio un poco complejo y hay que ver si uno es capaz de adaptarse al clima, al aislamiento y demás. Y luego ya me iría definitivamente por 3 años, en torno a mayo.
¿Y cómo estás viviendo tu última Navidad aquí en Madrid? ¿En qué estás siendo especial respecto a otros años? Además de ese sentimiento, ¿no? Sentimientos encontrados de ser la última vez aquí en los próximos años.
Bueno, pues de momento es una Navidad un poco parecida a todas, ¿no? Porque en realidad yo voy a hacer lo mismo, pero sí que está ahí presente eso, ese sentimiento de que, bueno, van a ser las últimas en un tiempo, de aprovechar para pasar tiempo con la familia, con los amigos y disfrutar esa realidad que en los próximos años no tendré.
Hombre, yo me imagino una Navidad, Montse, no sé, en la Amazonía, quizá menos artificial, más austera, más sencilla. Eso sí, yo lo veo más como vivida por las comunidades cristianas de allí de manera más auténtica, ¿no? Por así decirlo. ¿Tienes esa sensación también?
Sí, yo como te decía antes, me cuesta imaginarme cómo va a ser una Navidad allí porque eso, me cuesta todavía imaginarme cómo va a ser la realidad en general allí. Pero sí, yo creo que será una Navidad, pues eso, más sencilla, más auténtica y más con el espíritu de la verdadera Navidad, yo creo.
Mira, un mercadillo que aparece por aquí navideño, por el centro de Madrid. Oye, Montse, mercadillos y luces, me cuesta creer que vaya a ver en la Amazonía, no te engaño, ¿eh? Pero sí mucha alegría y mucha música, porque al final es la mejor manera de transmitir la alegría del nacimiento, ¿no? La música, esa alegría, ese optimismo con el que se celebran en estas comunidades menos desarrolladas que aquí, más pobres, pero como decimos, más auténticas.
Sí, desde luego luces y mercadillos no va a haber, por lo menos en la zona donde yo estaré, que es en, porque bueno, en la Amazonía también hay ciudades, pero yo donde voy a estar es en comunidades rurales pequeñitas a lo largo del río. Nosotros en concreto estamos en las orillas del río Napo, que es un afluente del Amazonas, y sí, yo espero que sean comunidades alegres y que vivan la Navidad y todos los acontecimientos con autenticidad y con alegría.
De alguna manera, Montse, lo comentábamos al principio, tú estás acostumbrada a tratar con personas, claro, hablando de las distancias, ¿no?, respecto allí, pero con personas con falta de recursos, con personas con problemas, ¿no? Eso es quizás lo que te mueve a lanzarte a esta misión, ahí está tu vocación.
Sí, bueno, mi vocación yo creo que se ha ido gestando poquito a poco, ¿no? Yo creo que desde pequeña yo siempre he sentido una llamada muy fuerte a estar cerca de la gente que sufre. Creo que es de las mejores cosas que Dios ha puesto en mí y poco a poco eso se ha ido plasmando en diferentes cosas, ¿no? Yo he estado siempre en grupos de parroquia y bueno, a partir de ahí pues mi vocación se ha ido plasmando en diferentes voluntariados. También en un momento dado decidí ser trabajadora social para que mi vida profesional también fuera en esa línea. Y hace unos años también tuve unas experiencias de voluntariado misionero en verano, ¿no? Experiencias cortitas de un mes. Y ahí es donde yo vi que esto podía ser una vía pero que si quería hacer algo tenía que irme para un tiempo más largo. Y nada, y después de eso, pues aquí estamos, ¿no? Ahí en esas experiencias fue donde yo conocí a Ocasa, conocí un proyecto que ellos desarrollaban en Honduras, en una zona bastante compleja. Y bueno, me gustó su estilo y era cuando me he planteado dar este paso, he contactado con ellos.
Yo solo pienso en tu madre, ¿no? Lo que estará diciendo ahora, hay que ver mis últimas navidades con mi niña aquí, porque siempre somos niños para ellos, claro, para nuestras madres. ¿Cómo lo está viviendo ella estos meses previos? ¿Lo ha asumido ya cuanto menos?
Sí, bueno, mi madre, mi familia en general y mis amigos llevan muchos años oyéndome hablar de esto, ¿no? Entonces, sorprenderles no les ha sorprendido. Lo que pasa es que, claro, cuando llega el momento en que ya ves que va a ser algo real, pues sí que le cuesta, claro. Tiene cierta preocupación, pero por otro lado también entiende que es algo que llevo tiempo deseando y que tengo que hacer, ¿no? Además, mi madre es una persona que está muy bien de salud y le gusta mucho viajar, así que yo confío en que venga a visitarme.
Porque además tú no es tu primera experiencia misionera esta que vas a tener, porque tú en tus periodos vacacionales, tiempo libre, digamos, sí que has hecho voluntariado en territorios también de misión y complicados como Honduras, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, yo he estado en experiencias cortitas de un mes en Honduras y en Colombia. Empecé en Honduras, bueno, donde os decía que ahí es donde conocí a Ocasa, ¿no? Estuve en una zona de... Bueno, estuve en varios sitios de Honduras, pero una de las zonas es un barrio bastante complicado en San Pedro Sula, una ciudad al norte de Honduras, y allí Ocasa desarrolla es una zona con mucha violencia, donde están las maras, temas de narcotráfico, y ahí Ocasa desarrolla un proyecto muy interesante, empezó a desarrollarlo hace ya bastantes años y ahora es un proyecto que depende de la diócesis y es un proyecto de prevención con menores. Y a raíz de trabajo con los menores también trabajo con toda la comunidad.
¿Qué es lo que vas a echar en falta de aquí cuando estés ahí en la Amazonía peruana?
Pues yo creo que echar en falta sobre todo a las personas, ¿no? Obviamente a la familia, a los amigos, a mi parroquia y, bueno, supongo que luego habrá cosas también concretas, ¿no? Como las comidas, o sea, cositas del día a día que, claro, van a ser muy, muy diferentes.
Porque ¿cómo se prepara una persona que se va en misión en los próximos meses? Claro, no es como irte por un cambio de trabajo, no es por irte a un lugar de vacaciones ni mucho menos. ¿Cómo se prepara un misionero para su vocación?
Bueno, yo en concreto cuando me planteé dar este paso, inicié el proceso de formación con Ocasa, ¿no? Como ya les conocía, pues decidí que podía ser un buen cauce y me puse en contacto con ellos, porque bueno, yo les conocía, pero no les conocía realmente a fondo. Conocía el proyecto que tenían en Honduras y conocía a alguna persona. Entonces me puse en contacto con ellos y con ellos he estado todo este año haciendo un proceso de formación que consiste en un primer encuentro inicial en enero, donde bueno, pues la organización te conoce a ti, tú conoces un poquito la organización, en qué consiste Ocasa, cuál es su estilo de trabajo, su filosofía, y si eso te encaja o crees que puede ser un cauce, ya se sigue un proceso de formación que consiste en un fin de semana al mes hasta el verano, ¿no? Y ahí se van profundizando diferentes aspectos sobre tu vocación, el trabajo que desarrolla Ocasa, con qué filosofía lo hace, que siempre es una filosofía de acompañar, pero no de tener el protagonismo, ¿no? Sino de acompañar un tiempo para que luego desde allí se continúen esos proyectos y nosotros nos podamos ir. Y bueno, una vez que ya se termina ese proceso y tanto tú como Ocasa ven que se puede continuar adelante, hacemos un curso de formación más intensivo, que es el que he hecho ahora en estos últimos 3 meses, desde septiembre a principios de diciembre, en la Escuela de Formación Misionera. La Escuela de Formación Misionera es una escuela de formación de la Iglesia, abierta a todas las personas que van a ir a misión, tanto sacerdotes como religiosos, religiosas, laicos. Y bueno, es un proceso más intensivo, ¿no? Para profundizar en lo que significa la misión, lo que significa la espiritualidad misionera, la inculturación y los diferentes ámbitos territoriales de la misión, ¿no? Y algunos aspectos más concretos o retos, pues el tema educativo en la misión, la salud en la misión, una serie de contenidos que la verdad es que son muy, muy interesantes y ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque no se trata solo de un conocimiento, o sea, de una escuela a nivel académico, sino de una serie de relaciones que se generan con los compañeros. Es algo bastante vivencial, ¿no?
Oye, Monse, yo me quedaría contigo hablando toda la noche, viendo mercadillos, viendo las luces de Navidad, que están preciosas, pero mira, hemos llegado ya a la calle Alfonso XI, aquí a los estudios de COPE, y yo sí, te parece, tengo que seguir con Navidad en Misión. Yo desearte muchísima suerte en tu aventura misionera y una feliz Navidad para ti y para toda tu familia.
Pues muchas gracias y feliz Navidad también para vosotros y para todos.
Navidad en Misión.
Con José Melero.
COPE. Estar informado.
Me desperté pensando en la Nochebuena y al niño Dios lo que le voy a ofrecer. Me hace ilusión poner de nuevo arbolito y campanitas para adornar el Belén.
Con mi burrito sabanero.
Carlos Salazar es misionero venezolano de La Consolata. Lleva 11 años entregado a la misión aquí en Madrid, en Orcasitas, cerca del barrio madrileño de Useras. En estos años ha sido testigo del desafío que supone anunciar la fe en una sociedad que, pese a que la mayoría de la población se confiesa católica, vive un creciente proceso de secularización. Y esto se percibe en fechas como esta, en Navidad, donde el consumismo ha relegado a un segundo plano el verdadero sentido de estas fiestas. A Carlos fue su abuela, por cierto, quien le transmitió la fe y el significado de lo que vivimos estos días. Carlos Salazar, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en una noche tan especial.
Bueno, gracias a ti, ante todo, feliz Navidad a todas las personas que van a escuchar este programa.
Allí en Venezuela, claro, en esta época del año estáis acostumbrados a celebrarla siempre en verano, aquí es pleno invierno. Eso ya es una primera diferencia importante, ¿no?, de cómo se celebra la Navidad, las diferencias entre Venezuela y España. Pero si tuvieras que decirme dos diferencias, por ejemplo, básicas, entre cómo se celebra la Navidad en Venezuela y en España.
Bueno, primero que nada, la Navidad, bueno, en Venezuela se celebra con mucha alegría, ¿no?, mucho entusiasmo de la gente, donde Jesús es el protagonista, ¿no? Y vemos muchas veces aquí en España, donde muchas veces por la calle vemos que es el gran ausente, ¿no? Entonces, Jesús, en Venezuela, el nacimiento de Jesús, el niño Jesús, como decimos allí, ¿no?, es el centro de toda la celebración. Y se comienza una novena el 16 de diciembre, donde una explosión de alegría hasta la preparación del día de Navidad, ¿no? Y también una segunda diferencia es que la Navidad viene vivida desde la comunidad, ¿no?, desde la comunidad parroquial. La gente prepara, la gente se organiza, la gente vive con entusiasmo, ¿no?, esa preparación para el nacimiento de Jesús. Cosa que muchas veces vemos aquí, una gran diferencia, donde en nuestras parroquias muchas veces vemos un poco fría, todo se centra en lo externo y no en lo interno.
La sensación que nos queda, ¿no?, un poco, es que en España hay que volver, ¿no?, a hacer esa pedagogía, ¿no?, sobre ese verdadero sentido de la Navidad y entre tanto consumismo, ¿no?, en cómo hacer esa pedagogía.
Yo creo que sería lo ideal, ¿no?, ir poco a poco desde la catequesis, desde la familia, ir profundizando desde el sentido de lo que celebramos, ¿no? Yo creo que a veces que se nos tapa, se nos queda ahí oculto lo que de verdad queremos hacer. Y yo creo que desde la familia, desde las parroquias, de las catequesis, yo creo que deberíamos hacer un poco más de énfasis, hacer un poco más de hincapié en lo que vamos a celebrar, para que de verdad la gente pueda tener esa conciencia de que, sí, preparamos toda una comida, hacemos grandes compras, pero lo hacemos porque nos estamos preparando para celebrar un acontecimiento que ha marcado la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús.
A usted, por ejemplo, la fe se la inculcó su abuela, y es justo el problema que tenemos, ¿no?, en países como España, ¿no?, que la transmisión de la fe cada vez se da menos entre las familias. Y claro, lo que decimos, ¿no?, la Navidad, por ejemplo, podría ser un buen momento para ello, ¿no?, con gestos sencillos. Fíjate, se me ocurre armar el Belén en familia, ir a la misa del gallo después de la cena, ¿no? ¿Qué gestos podríamos hacer, ¿no?, para transmitir y vivir este momento que es el nacimiento de Jesús?
Sí, mi fe fue inculcada, fue transmitida a través de la abuela, ¿no? Yo creo que la importancia de la familia juega un rol fundamental, ¿no? Eso que has dicho, ¿no?, de preparar el Belén, de esos gestos que de una u otra manera nos hacen ver que estamos en Navidad, que vayan partiendo desde la familia, pero desde esa sencillez, ¿no?, desde esa espontaneidad, ¿no?, de cómo hablar, por qué todas estas luces, por qué todo esta preparación tiene un motivo, y es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios que ha cambiado la historia de la humanidad, ¿no? Y todo eso nos hace reunirnos, nos hace estar juntos, ¿no? Yo creo que allí juega un papel fundamental la familia, pero también juega un papel fundamental nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Que desde allí debemos poco a poco ir insistiendo, no tampoco ser un poco cansino, pero sí ir poco a poco insistiendo más en el sentido de la Navidad, del por qué vamos a celebrar eso, y que la familia es el lugar privilegiado para transmitir esos valores que no se pueden seguir perdiendo en nuestra sociedad española.
Carlos, tú eres misionero, ¿no? Venezolano de la Consolata aquí en Orcasitas, en Madrid. Y claro, mucha gente le puede chocar, ¿no? Que España sea un país de misión, ¿no? Pensar que la labor misionera muchas veces pensamos que se da en países marcados pues, por la pobreza, la falta de recursos. Pero hay que decir que países del primer mundo, como es España, insisto, son países de misión, pese a su mayoría católica. Y además lo va a seguir siendo en el futuro, dado el avance, ¿no?, de la secularización de la que hemos ido hablando, ¿no?, en esta conversación. ¿Es una sensación que vosotros percibís?
Sí, vemos cada día una sociedad más secularizada, ¿no? Y vemos cómo poco a poco debemos concienciarnos de que no somos, bueno, a pesar que las estadísticas digan una cosa, pero no somos una mayoría, ¿no?, en medio de la sociedad. Ya son pocos los que se confiesan cristianos católicos practicantes, ¿no? Y yo creo que desde eso debemos partir, ¿no? Ser quizás esa minoría, pero una minoría significativa, que se haga sentir en medio de la sociedad, con ideas, con iniciativas que puedan llegar a todos, respetando la diversidad de cada uno. Y creo que eso es un poco también lo que nosotros intentamos hacer de nuestra comunidad parroquial, una comunidad parroquial con una realidad bastante significativa, pero lo que hacemos allí es intentar poco a poco, desde lo sencillo, desde lo pequeño, no manifestar lo que somos cristianos. Y ese cristiano se manifiesta en la cercanía con las personas, en salir al encuentro del otro, el instalar una conversación, un diálogo con personas que piensan y opinan distinto, ¿no? Siempre del respeto y reconociendo que, bueno, nosotros somos cristianos, no vamos a imponer algo, pero tampoco vamos a dejar que se nos imponga un modelo, que nosotros vivimos unos valores, ¿no? Entonces, y eso es lo que intentamos cada día desde nuestra realidad parroquial.
Quizás seamos menos, lo estamos comentando, pero bueno, España sigue siendo un país de mayoría católica, pero es que a su vez, y quizás sea lo curioso, ¿no?, desconoce a Dios, ¿no? Muchas personas, ¿no?, muchos que se declaran católicos realmente desconocen su palabra, el Evangelio. ¿Cómo hacer misión en un país de mayoría católica como España?
Claro, mayoría católica que se confiesan católicos, pero practicante, allí entra la gran incertidumbre, ¿no?, de cuántos somos de verdad lo que practicamos, ¿no? Entonces, yo creo que el ser cristiano, el ser católico, a pesar de que seguimos siendo una mayoría, ¿no?, que se confiesa cristiano, es intentar poco a poco ir viviendo los valores del Evangelio. ¿Y los valores del Evangelio cuáles son? La fraternidad, la solidaridad, estar al encuentro de las personas, la justicia social, que también es importante, ¿no?, el voluntariado. Yo creo que también es importantísimo porque allí podemos manifestar todo ese amor al prójimo y a los demás. Lo hemos visto ahora en Valencia con la Dana, ¿no?, como persona creyentes o no creyentes, están manifestando, ayudando, saliendo al encuentro de una decisión que ha marcado el país. Y creo que muchas de estas personas quizás no son cristianos, no son católicos, pero allí están inculcados también valores cristianos y que se manifiestan desde esa manera del voluntariado, del ayudar al otro, desde la solidaridad, también el ser tolerantes, ¿no? Porque muchas veces muchas veces ver que nos estamos convirtiendo en una minoría nos lleva a veces a no tolerar, ¿no? Entonces yo creo que tolerar a aquel que piensa distinto y salir pues a su encuentro, instaurar, buscar momentos de diálogo, momentos para fraternizar, momentos para mostrar nuestra unidad, ¿no? Yo creo que con estas iniciativas nos pueden ayudar a anunciar el Evangelio en esta realidad, en esta situación que sí, somos mayoría católica todavía, pero que poco a poco vamos hacia un horizonte que no es muy alentador, ¿no? Pero yo creo que esos que se confiesan católicos, esos que se confiesan cristianos, lo manifiesten con obras, con gestos sencillos, concretos, que puedan llegar al corazón de los hombres y mujeres de hoy.
No quería concluir esta entrevista, hombre, sin hacer mención, ¿no?, a que este año es importante para la Consolata, ¿no?, después de que se haya canonizado, ¿no?, el pasado mes de octubre a San José Alamano, fundador de los misioneros, ¿no?, de la Consolata. Cuéntenos rápidamente la obra y milagro de este misionero, porque a mí me apasiona, por ejemplo, ¿no?, uno de los milagros que se le atribuye, ¿no?, es la recuperación de ese misionero, ¿no?, que fue atacado por un jaguar, que le mordió la cabeza en la selva amazónica y, oye, se recuperó milagrosamente de todo aquello. En fin, la historia de este hombre es apasionante.
Sí, y apasionante, y también es significativo que el milagro ocurre en una realidad misionera nuestra, ¿no? De donde estamos los misioneros y misioneras de la Consolata, que es en el norte de Brasil, en el estado de Roraima. Entonces, allí, este indígena Yanomami, ¿no?, viene atacado por un jaguar que le parte el cráneo, digamos así, y después de 8 horas allí, en las condiciones que no son de salud como las que tenemos aquí, ¿no?, este permanece aún mientras es trasladado a la capital del estado de Roraima, que es Boavista, ¿no? Y después de allí viene intervenido y los médicos no dan esperanza. Es decir, la familia dice, es muy difícil que después de esto sobreviva, y si llegara a sobrevivir las secuelas serán terribles, ¿no? Y después de la operación y todo un tiempo de recuperación, ¿no?, ahí la intercesión de los misioneros y de las misioneras pidiendo en favor del José a la mano, y durante la intervención quirúrgica le ponen la estampa, ¿no?, de nuestro fundador, y están ahí fuera de los misioneros y misioneras pidiendo, ¿no?, por esta persona. Y después de su recuperación, después de un tiempo, Sarino Yanomami sigue viviendo normal su vida, ¿no? Entonces, allí radica el milagro, ¿no?, de cómo, a través de la intercesión en un territorio de misión, este indígena Yanomami fue curado, ¿no?, y hoy en día lleva una vida normal, normal, cosa que los médicos lo daban, no daban nada por esta persona, ¿no? Entonces, es ver cómo este milagro, ¿no?, ha llenado el corazón de los misioneros y misioneras de la Consolata, pero también ha llenado el corazón de la Iglesia, y especialmente de esta realidad donde se manifiesta que el trabajo misionero da su fruto, y lo hace a través de nuestros misioneros y misioneras que están allí, y a través de la obra que ellos realizan y de la curación de este hermano, de este indígena Yanomami.
Verdaderamente apasionante la historia de San José a la mano. Carlos Salazar, misionero venezolano de la Consolata en Orcasitas, aquí en Madrid, muchísimas gracias por estos minutos y este ratito con nosotros en una noche tan especial como esta, y una muy feliz Navidad.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y a todas las personas que están escuchando este programa, ¿no?, desearos también una feliz Navidad, ¿no?, y que sigáis pidiendo por los misioneros y misioneras de la Consolata esparcidos por el mundo, y también que cada uno de vuestros hogares se convierta en el lugar de evangelización para anunciar y testimoniar el amor de Jesucristo a los demás.
Navidad en misión.
Con José Melero.
COPE. Estar informado.
Alejandro José Carvajo experimenta cambios de temperatura en un mismo año que puede llegar a ser de más de 70 grados, ¿eh? Lo que van de los 30 bajo cero de Murmansk, al norte de Rusia, haciendo frontera con el círculo polar ártico, a los 40 grados casi de su Valladolid natal en verano, época en la que pasa sus vacaciones con la familia. Nos dice que el sol de Castilla en pleno agosto le da energía para luego afrontar el duro invierno ruso. ¿Qué quieres que te diga? Es comprensible. Bueno, Alejandro José es misionero claretiano. Llegó a Rusia en 2001. A Murmansk llegó hace 7 años para hacerse cargo de su parroquia, donde unos 40 fieles no faltan a su cita con la Eucaristía normalmente, desafiando el frío de este tiempo. Y es que, como nos decía Alejandro José, después de tantos años de persecución comunista, ¿cómo no valorar la libertad de ir a misa? Un valor que cuidan especialmente, claro, los más mayores, los que lo han vivido. La misa de Nochebuena, eso sí, la han adelantado a media tarde para facilitar el desplazamiento en autobús para los que viven más retirados de la parroquia. La distancia caminando, entiéndeme, puede ser de unos 20 minutos. ¿Se podría ir andando? Sí, pero con tanto frío, pues hombre, puede llegar a ser peligroso. Alejandro José Carvajo, feliz Navidad.
Buenas noches y gracias igualmente.
Muy bien, pues oye, si el cuerpo humano es capaz de adaptarse a todos los cambios, tú desde luego eres un buen ejemplo de ello. Me contabas fuera de micro, además, que el récord de frío fueron 35 grados bajo cero cuando llegaste a Rusia ya hace más de 20 años.
Pues así es, sí, fue una especie como de prueba, no de fuego, sino de hielo. Si fui capaz de aguantar ese primer invierno, yo creo que ya aguanto todo. Aunque este año estamos al borde de esos 35, pero bueno, no, el frío no existe. Si tienes frío es que estás mal abrigado.
Eso es.
Es cuestión de abrigarse mejor.
No, al final el frío se combate abrigándose mucho, el calor es más complicado, ¿no? Ahí tienes que tener un aire acondicionado sí o sí, ¿no? En Valladolid.
Sí, pero de todas formas yo prefiero el calor, sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, en Murmansk el número de católicos, Alejandro, no supera las 300 personas, en una ciudad de unos 250.000 habitantes. ¿Cómo se vive allí la Navidad?
Pues se vive con intensidad, igual que en otras partes del mundo. Es verdad que somos una mínima minoría, pero precisamente por eso nos conocemos todos, estamos preocupados los unos de los otros. Si me falta un parroquiano 2 semanas, le puedo llamar para interesarme. Y aprovechamos esos momentos de Navidad y de Pascua para intentar hacer un poquito más de comunidad. Son momentos bonitos. Vienen además misioneros de San Petersburgo, de mi comunidad también, claretianos, y de esa manera pues nos sentimos también más unidos a toda la Iglesia, a pesar de estar aquí en una esquina del mundo.
Hombre, el problema es que al ser un país de mayoría ortodoxa, los días 24 y 25 de diciembre son laborables en Rusia, porque su Navidad lo celebran los ortodoxos el 7 de enero, siguen el calendario juliano, ¿no? Nosotros el gregoriano. ¿Cómo dificulta esto la celebración?
Pues es un problema en cuanto a los horarios, ya que al ser días laborables, como has dicho, hay que tener en cuenta que no sea demasiado pronto para que la gente haya salido del trabajo y que no sea demasiado tarde para que puedan volver a sus casas. Estamos en plena noche polar y eso significa que a las 2 de la tarde o así ya ha anochecido y no amanece hasta las 11 de la mañana, con lo cual también se nota. Pero bueno, la gente hace un esfuerzo. Y los que no pueden venir el 24 a la Nochebuena, pues suelen venir el 25. Hay mucha gente que trabaja un día sí, un día no, o 2 días sí, un día no, entonces aprovechan, buscan la manera de acercarse a las celebraciones.
Bueno, tengo entendido que uno de los momentos también más emotivos de las Navidades allí en Murmansk es el compartir de comida y bebida que hacéis el 29 de diciembre, ¿no? Después de la misa. ¿En qué consiste eso, esa celebración?
Sí, este año hemos decidido hacerlo el primer domingo después de Navidad. Después de la Eucaristía nos juntamos en una sala, en la sala grande que tenemos, y antes de comer un poquito juntos, una empanada, una pizza, lo que sea, pues compartimos. Hay una tradición polaca que es, a mí me gusta mucho, que es la de compartir las obleas. Tenemos unas obleas y cada uno se acerca a la persona a la que quiere desear una feliz Navidad y un feliz año y le rompe un trocito de la oblea que lleva en la mano. De esa manera nos compartimos esas obleas y hacemos que sientan el cariño, la cercanía y los buenos deseos. Y de ese modo también podemos acercarnos a gente a la que a lo mejor durante el año no hemos visto mucho, solo vienen por Navidades o por Semana Santa. Y hacemos también así comunidad, es un momento bonito.
No se nos puede escapar que Rusia es un país en guerra, ¿no? Desde hace casi 3 años con Ucrania. Lo más duro, Alejandro José, es que tú conoces en Murmansk a familias con seres queridos o conocidos en Ucrania de los que no saben nada desde hace mucho tiempo, ni pueden ir a visitarles. ¿Qué mensaje de esperanza se les puede transmitir en una noche tan especial como esta?
Pues hemos rezado por la paz en Manuel, el Señor de la Paz, a ver si por fin conseguimos que las familias vuelvan a juntarse. Es verdad, muchos parroquianos tienen orígenes ucranianos y llevan sin ver a sus familias en las vacaciones. Por ejemplo, en verano antes iban mucho, llevan como 2 años y pico. Así que seguimos rezando por la paz y porque se solucione pacíficamente todo, no ya por la cuestión de los viajes, sino sobre todo por la división que provoca. Es un daño muy grande para muchas generaciones. El odio a lo ruso o al ucraniano pues se está incrementando, entonces hay que pararlo, y la única forma de pararlo es lo que nos ha demostrado Jesucristo, ¿no? Parar el odio con amor.
Oye, Alejandro, llevas desde 2001 en Rusia, más de 20 años, un tiempo muy considerable. ¿Has percibido cambios a la hora de celebrar la Navidad en la forma de vivir la fe? No sé, por ejemplo, ¿cuántos niños, jóvenes o adultos se están preparando ahora para recibir algunos de los sacramentos de iniciación en tu parroquia, por ejemplo?
El problema de Murmansk es el problema que pueden tener muchas ciudades pequeñas también en España, que los jóvenes, cuando terminan la escuela, se van a estudiar a ciudades grandes, que sea Madrid, Barcelona, incluso Valladolid, en Castilla y León. De manera que el cambio que he percibido es que hay menos habitantes en la ciudad y eso también repercute, ¿no? Por otra parte, estamos rodeados de guarniciones militares. Alrededor de Murmansk hay varias guarniciones Y los parroquianos, que son militares, están también como son como nosotros, hijos de obediencia, van donde los mandan. De manera que ahora, cuando algunos empiezan a prepararse, pero no terminan el proceso, porque a sus padres los destinan a otros lugares. Ahora mismo tengo dos niños que están preparándose para la catequesis de primera comunión. Uh-huh. Y hace muy poquito ha dado el paso a la Iglesia Católica una chica ortodoxa, bautizada en la ortodoxia, pero que no se ha conocido y ha querido hacerse católica. Así que somos pocos, pero lo importante es eso, ¿no? Que son gente convencida. Uh-huh. Y con ganas de seguir avanzando en el camino de la fe.
Uh-huh, efectivamente, y para ese camino de la fe, para todo ello, pues ahora, por ejemplo, en esa nueva evangelización, las redes sociales, las nuevas tecnologías, es muy importante. Tú lo sabes bien, porque además desde la pandemia retransmites desde tus perfiles de redes sociales, Facebook y tal, la misa. ¿Desde dónde te siguen y qué feedback estás recibiendo de esas retransmisiones, Alejandro?
Pues hace poco más de un año tuvimos la ordenación de un claretiano, un joven claretiano como sacerdote, el 16 de diciembre, y esa el vídeo de la celebración tiene más de 1,000 visitas.
Es bueno, está muy bien.
Lo ve gente, sobre todo parroquianos que durante la semana no pueden venir, o gente mayor. Gente mayor que, bueno, pues con ayuda de los nietos o de los sobrinos se pueden conectar. Tenemos también un grupo de WhatsApp y ahí voy poniendo las noticias, las informaciones, alguna nota sobre la vida de los santos, de manera que estamos así conectados. Hay que aprovechar, si empezamos con la pandemia, pero bueno, después hemos seguido y bien. De momento a la gente le gusta tener la posibilidad, si no en directo, de poder ver la grabación de la celebración eucarística.
¿Su madre le sigue también en estas retransmisiones?
Mi madre sí, y mi peluquero también, y algunos amigos de Valladolid que no entienden nada, pero por ejemplo una amiga abogada está en el despacho y bueno, pues lo tiene puesto allí mientras está preparando algún caso, dice que le hago compañía, aunque sea a distancia.
Pues fíjese, a miles de kilómetros, pues esa conexión existe muy bien. Alejandro José Carvajo, misionero claretiano en Murmansk, muchas gracias por este ratito de conversación. Feliz Navidad para todos. Y nada, oye, que ya queda menos para el verano de Valladolid, ¿eh?
Así es, feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo y que podamos seguir celebrando juntos la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Navidad en misión.
Con José Melero.
COPE. Estar informado.
Eduardo García y Clara Esteban ya eran padres cuando se fueron de misión a un pueblo de aborígenes de Taiwán. Hace años que regresaron ya a Madrid, hace 8 años concretamente, donde son profesores y han ampliado la familia de manera considerable, ¿eh?, hasta llegar a los 8 hijos. Uno de ellos, Pablo, nació durante la misión allí en Taiwán. En su momento dejaron trabajo, casa y familia para ir a evangelizar a casi 11.000 kilómetros de distancia. En Taiwán fueron testigos de tantos problemas, abusos, de alcoholismo, de familias destruidas, pero también vivieron historias de conversión después de conocer a Jesucristo. Y como cada año, tanto en Taiwán como en Madrid, la familia de Eduardo y Clara pues viven juntos y la Navidad como tiene que ser. Muy buenas noches, tanto a Eduardo como a Clara, como a dos de sus hijos, a Inés y Pablo. ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad!
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Hola.
Oye, ¿cómo os pillo ahora esta noche tan especial del 24?
Pues preparando todo un poco para la familia que viene de fuera y familia también cercana, y nos juntamos aquí unos 30 y tantas personas.
Con mucho jaleo.
Claro. Pero eso es lo bonito.
Como todas las familias, me imagino.
Efectivamente, y más vosotros que sois un montón. Pues ahí fiesta no va a faltar.
No, eso nunca falta, aquí no nos aburrimos.
Oye, ¿cuánto tiempo estuvisteis de misión en Taiwán, Eduardo?
Pues mira, estuvimos 5 años en total.
5 años.
4 años estuvimos en Taiwán, en un pueblo aborigen que se llama Chonri, y luego cambiamos a China. Nos pidió la iglesia, por una necesidad que hubo, estar en la ciudad de Xi'an. 1 año estuvimos más, en total 5.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo era la Navidad de Taiwán? ¿Hay mucha diferencia respecto a la de aquí?
Pues a ver, sí, hay diferencia. En lo básico seguramente no, muchas luces, mucho movimiento, muchas compras, pero sí que en lo interior tal vez sí que es un poco diferente porque bueno, allí las familias tradicionalmente no celebraban la Navidad. Y es más, en el pueblo donde estábamos nosotros le llamaba mucho la atención que pues eso, no nos reuniésemos, cantásemos villancicos con ellos, cosa que ellos no tienen. Y claro. Y compartiésemos también los alimentos en torno a la imagen de Jesús, ¿no? Que también para ellos a día de hoy, también para muchos pueblos de estos aborígenes, es importante, porque la evangelización comenzó allí pues hace unos 60 años más o menos, y muchos de estos pueblos que están en las montañas en el centro de Taiwán, muchos se han convertido al cristianismo.
Uh-huh. Oye, Clara, ya cuando fuisteis de misión, ¿ya tenéis dos hijos o solo uno?
Teníamos a la primera, a Marta.
A Marta.
Y luego allí me quedé embarazada de la segunda. Uh-huh. Y el tercero, Pablo, le di a luz allí.
Uh-huh. ¿Y cómo fue? Porque claro, yo para mí, vosotros sois unos valientes, porque con un niño pequeño, fíjate, muchas veces decimos, pues mira, me quieren trasladar a tal ciudad aquí de España, que a lo mejor está a 200, 300 kilómetros, y dicen, no, hombre, tengo un hijo, siempre es más complicado. Bueno, pues es que vosotros, el más a más, os recorrí 11.000 kilómetros pues para evangelizar, ¿no?, allí a esa zona, en Taiwán, con un hijo a cuestas. ¿Eso cómo fue esos momentos, Clara? ¿Cómo los recuerdas tú? ¿Cómo explicarle a tu hija que tiene que cambiar de vida radicalmente?
A ver, la verdad es que Marta tenía un año y medio, era muy pequeñita todavía.
Claro.
Pero, o sea, yo como madre, fue bastante duro. Era como ponerme una venda en los ojos y ir un poco a la deriva.
Sí.
Pero, pues eso, con la certeza de que Dios iba por delante, que sabiendo que iba a ser, obviamente, un cambio pues muy grande, no solo pues de idioma, sino cultural, de comida, de todo, ¿no? Y pues sin saber muy bien dónde íbamos a ir, porque la realidad es que tampoco sabíamos muy bien cómo era el sitio, pero bueno, estábamos en parte tranquilos, pues porque estábamos los dos juntos con Marta y la verdad es que con eso nos bastaba, y sabiendo pues eso, que Dios iba por delante.
Uh-huh. Oye, Inés, ¿y tú hablas taiwanés o eso ya lo has perdido después de 8 años en España?
Pues lo he perdido un poco, porque al final ya llevo mucho tiempo en España.
Claro.
Pero sí, en su momento cuando llegué pues hablaba un poco.
Uh-huh. Oye, ¿y vuestros padres cómo os ha transmitido la labor que desarrollabais allí como familia, ¿no? Esa vocación misionera en Taiwán, ¿cómo se os transmitía, claro, a una edad tan corta? Por ejemplo, a ti, en fin, si tuvieras que decirme cuál fue vuestra aportación allí, ¿tú cómo me lo explicarías, Inés?
Pues nos lo transmitieron un poco pues a través de rezar y pues hablando con la gente, yo creo. Uh-huh.
Y tú, Pablo, tú ya naciste allí en Taiwán, pero bueno, has vivido seguramente ya, pues prácticamente te acordarás poco, ¿no?, de aquello. No sé si tienes algún recuerdo.
No.
Taiwanés de orígenes.
Sí, él estuvo más mayor en China ya, en uh-huh. Xi'an.
Uh-huh.
¿Te acuerdas de algo?
No.
Pero seguro que todo cala al final, ¿verdad, Eduardo y Clara? No sé, ¿qué lecciones cree que tus hijos han ido aprendiendo de esos años en la misión, aunque luego ya sus efectos hayan o frutos hayan visto más en España?
Pues yo creo que una de las cosas más importantes es que ellos hayan podido ver que para nosotros es muy importante Dios, ¿no? Pues eso, el haberlo dejado todo. Uh-huh. Y luego pues que ellos han podido experimentar la providencia, o sea, de que Dios nunca nos ha dejado sin nada, a pesar de que allí pues eso, no trabajábamos y ningún día nos faltó de nada. También a poder experimentar, yo creo, pues que el no tener de todo pues podían ser felices también. No sé.
¿Tú? Sí, con cosas sencillas del día a día. Es verdad que nosotros no vamos solos. Es importante que hemos sentido en todo momento que hemos estado en la misión que teníamos detrás una iglesia, que iba con nosotros y que pues eso, que rezaba por nosotros, que nos ayudaba, que se acordaba de nosotros. Y esto es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, que somos un pueblo que caminamos y este pueblo, ¿no?, pues también es importante, ¿no?, que otras personas que tengan, puedan tener la posibilidad de descubrir lo mucho que Dios les quiere, que Dios nos ha querido a nosotros, que nos ha ido guiando en el camino, ¿no? Nosotros sabemos que Dios provee, como decía Clara, porque lo hemos experimentado, porque cuando no teníamos nada allí, cuando llegamos en las primeras semanas, pues había personas que no nos conocían de nada, de allí del pueblo, que nos traían comida a casa, que nos traían algo de ropa, que incluso no nos hablaban, pero sí que ellos, pues no sé, es como ángeles, que o sea, uno piensa que va a dar y descubre que recibe mucho más de lo que da. Yo esto también lo he visto en los años que hemos estado allí y también de cara a la familia, porque también el estar solos, el poder tener comunión con mi mujer, el poder, pues eso, estar abiertos a los hijos que Dios quiera para nosotros. Todo esto yo creo que es un regalo del Señor y también es fruto de la misión, de ver que aunque nosotros somos unos caguetas, no somos muy aventureros, sí, pero que Dios nos cuida y esto es una realidad.
Claro que sí, Eduardo. Y ahora vuestra misión está en España, donde hemos dejado un poquito de lado a Jesús, ¿no?, con el paso de las décadas. ¿Cómo transmitir la fe en un pueblo tan secularizado como España y más en estos tiempos? Ahora, por ejemplo, en este periodo navideño, ¿cómo transmitir el verdadero sentido de la Navidad, del nacimiento?
Pues mira, yo empezaría porque luego la vida... Nosotros trabajamos en un colegio en la zona de Rivas, se llama Santa Mónica, y la verdad es que vemos una gran vocación y una misión, ¿no?, aquí también, pues con los jóvenes, con familias que nos vamos encontrando, ¿no? No sé, pienso que la misión continúa aquí, evidentemente. Y... pues no sé, la verdad es que nosotros realizamos nuestra misión un poco pues abriendo lo que tenemos o lo que podemos a familias o a jóvenes que están a nuestro alrededor. Yo diría que parte de lo exterior a lo interior, tal vez, porque pues preparar estos días en el colegio algunos signos, ¿no?, que nos hablan del nacimiento de Jesús, la preparación del Adviento, el Belén en las aulas... no sé, todas estas cosas al final a los jóvenes les habla de que esperamos algo, ¿no? Esperamos, tenemos esperanza, nuestra esperanza puesta en algo.
Pues eso es así. Yo quería terminar la entrevista, hombre, haciendo un examen pequeño a Inés y a Pablo, a ver si por lo menos me dicen Feliz Navidad en taiwanés. ¿Sabréis decírmelo?
de eso nos dirá.
Lo podemos decir juntos.
¿Sí? A ver, venga, juntos. Una, dos y tres.
Tan, tan, cuaile.
Anda, pues eso es. No me he enterado, pero bueno, feliz Navidad a todos vosotros, que de verdad que paséis unas fiestas muy agradables, muy buenas y que sois una gran familia y muchísimas gracias por atendernos en esta Navidad en misión, una noche tan especial como esta.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Igualmente, feliz Navidad.
Navidad en misión.
Con José Melero.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias por estar ahí acompañándonos en una noche tan especial. ¿Qué decir después de esta hora de radio, ¿no? Pues que el ejemplo de los misioneros nos inspire a llevar amor y esperanza en esta Navidad. ¡Felices fiestas!